En nuestro espacio de Mundo 2.0 de esta semana vamos a hablar de seguridad. Y para eso lo vamos a hacer con Manuel Guedes, experto en estrategias digitales para grandes marcas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Nacho. Buenos días.
Pero también tenemos con nosotros a Manuel Llopis, que es abogado digital. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, no hace mucho, Manuel Guedes, estuvimos hablando contigo en este espacio y precisamente, bueno, yo creo que en otras ocasiones también, de tema de seguridad. Es importante no solo a nivel de redes sociales, sino también a nivel de aplicaciones, ¿verdad? Y otras muchas cuestiones que a lo mejor no tenemos en cuenta o que a lo mejor, lógicamente, pues no conocemos en profundidad, ¿no?
Sí, ya sabes que con el móvil al final hay muchas aplicaciones que te localizan de manera automática y hay que tener cuidado, o por lo menos sí que leerse los términos y condiciones de cada cosa que nos descargamos a nuestro móvil, porque al final estamos compartiendo datos de nuestra vida real, dónde estamos, qué hacemos, dónde subimos una foto, dónde subimos un vídeo, y todas esas cosas, no todas las apps y no todas las redes sociales y no todos los players, los jugadores que hay dentro de Internet, pues lo cumplen. Entonces hoy queríamos hablar un poquito de esas pequeñas inseguridades que tiene la gente sobre la seguridad 2.0.
Bueno, lo que sí que es verdad, os voy a llamar por el apellido para distinguiros a los dos Manueles, en este caso Llopis, lo que sí que es cierto que a pesar de que esas aplicaciones sí que te vienen unos términos de privacidad, está claro que a lo mejor, y tenemos probablemente los usuarios la culpa a veces, no nos las leemos bien, aceptamos, pero a lo mejor en otras ocasiones también son muy listos y no queda muy claro, ¿no?
Bueno, aquí yo, de hecho, a esos dos supuestos que comentas, estoy totalmente de acuerdo contigo, añadiré un tercero. A ver, por un lado, la práctica totalidad de los usuarios, cuando le pones unos términos y condiciones, no se los lee. O sea, busca la manera de poder seguir adelante con la instalación, aceptar y demás. Esto por un lado, y bueno, de hecho, una noticia curiosa sobre este tema, pero ya bastante antiguo, que con motivo del April Fool's Day, el Día de los Santos Inocentes, el que va a entrar incluso a Home, pues una tienda de venta online, cambió sus condiciones y una de las clusas ponía es que el comprador cedía su alma inmortal a la empresa. Solo hubo dos usuarios que reclamaron y dijo, oye, ¿y esto qué es? Era una broma, ¿no? Pero eso demuestra que la gente no se lo lee y, en cierta manera, es una práctica habitual y aceptada. Luego, por otro lado, el tema de los términos y condiciones, de que quedan difusos, sí, efectivamente, lo que se buscan es, por parte de los equipos jurídicos que lo redactan y demás, es que todo quede, no sé, especialmente claro, que en caso de cualquier problema, pues dé pie a la confusión, pues de cara a lo mejor a dar cobertura jurídica a una explotación del servicio o de la aplicación de los datos, que inicialmente no estaba contemplada. Entonces, es un lenguaje hecho por abogados y para abogados. Y luego, otro de los supuestos es, tú te das de alta en una aplicación o en un servicio cualquiera que sea y aceptas unos términos y condiciones. Meses más tarde, este servicio cambia los términos y condiciones. Tú tienes dos opciones, o aceptas los cambios o no aceptas. Si no aceptas, pierdes el acceso al servicio de forma inmediata. Pruébalo con un software. Cada vez que un iTunes o lo que sea te saca una actualización de las condiciones, o las aceptas o no utilizas el programa. No te puedes quedar con las condiciones originales.
Sí, precisamente, fíjate, cuando lo estabas comentando, yo estaba pensando precisamente en iTunes, ¿no? Que cambia muchísimo en ese aspecto de condiciones.
Sí, sí, efectivamente. Y a lo largo, por ejemplo, de 2013, ha habido servicios como Foursquare o Pinterest que han cambiado sus condiciones y, claro, el problema es que el usuario, una vez que sale de alta y utiliza el servicio, se convierte, pues, en un rehén, por así decirlo. No tiene más opción, o se da de baja o acepta.
Y Guedes, es cierto que en estas aplicaciones, sí, es verdad que cambian esos términos o de lo que estábamos hablando, pero en cuestión de redes sociales, en cuestión de seguridad, quizá ya más personal, yo creo que se ha llegado a un punto en el que la gente ofrece datos suyos casi gustosamente. O sea, lo que antes éramos muy celosos con nuestra intimidad, ahora parece que es que lo hacemos con todo el gusto del mundo.
Ocurre sobre todo con aquellas redes sociales que te devuelven algo a cambio, ¿no? No todas, por ejemplo, a mí ahora mismo me está pasando que mi buzón de correo de Gmail está llenísimo de spam y a mí antes me interesaba Google porque aparte de yo darles mis datos de mis gustos y ya no me importaba que, entre comillas, un robot de Google leyese mis emails y con todo ese intercambio pues yo estuviese protegido, pues de repente ahora mismo tengo tanto spam y mi correo es tan inseguro que me estoy pensando en no seguir con Gmail, porque son cosas que al final tú das a cambio y hay redes sociales que lo tienen muy claro. O sea, hemos nombrado Instagram, Pinterest, el propio Twitter, que todas te piden que te geolocalices para saber en dónde estás subiendo ese tweet o dónde estás publicando ese comentario en Facebook, pero al final te dan algo a cambio que el usuario está dispuesto a ser un 50-50, ¿no? Un 50% de yo te doy mis cosas y tú también las me prometes que las vas a dejar seguras, pero no con todas pasa.
Y no solamente la localización, es que hay algunas, y yo personalmente hay algunas que no entiendo por qué, incluso también te piden el permiso para acceder a tu libreta de direcciones y de contactos, vamos.
Claro, eso simplemente lo tienen que hacer así los desarrolladores, porque si tú quieres tener una navegación, por ejemplo, WhatsApp, si WhatsApp, la aplicación, tú no le dieses permiso para que accediese a tu libreta de direcciones, tú tendrías que grabar uno a uno todos tus contactos del móvil. Simplemente es una interacción interna del móvil con WhatsApp. WhatsApp claro. No coge y sube esos datos a su base de datos. Solo los usa en el momento en el que tú le escribes a esa persona y queda guardado todos los mensajes.
Claro, pero lo que pasa es que eso WhatsApp. En WhatsApp sí, pero luego, por ejemplo, en Line lo hacen de otra manera, es más raro, porque a lo mejor sí le aparece a esa gente que tenga tu teléfono, pero tú no el suyo, y se pueden poner en contacto contigo. O sea, eso es diferente también, ¿no?
No estoy 100% al día de todos los términos y condiciones de Line, pero ya de por sí, siendo una empresa asiática y ubicada en China, no tienen muy buena reputación todas las empresas chinas con el tema de los datos. Entonces, yo, por ejemplo, yo no uso Line o no uso Tango. Son apps que al final tienen una parte por detrás, que a lo mejor algún día voy a intentar contactar con alguien de Line o de Tango para traerla al programa y que nos lo explique, pero que no está del todo transparente. Y yo las apps que no tienen del todo transparente, juego con ellas y luego las elimino y no hago nada más con ellas.
De todas maneras, Jopis, en cuestión de Google, es verdad que sí que hemos ya hablado y visto ciertas cosas que son dudosas en cuanto a la seguridad que ofrecen, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Lo hemos comentado en otras ocasiones de los distintos servicios de Google por los cambios de términos y condiciones, utilización de la información que hacían. Y bueno, una de las cosas simplemente que comentábamos era relativo a Google Plus, ¿no? Que parece que es el niño feo de las redes sociales, que nadie lo quiere, pero su papá se está encargando de que sea todo lo contrario. Y ahora, pues entre los servicios que ofrecían para atraer a la gente, ahora te da la posibilidad de que tú mandes un correo electrónico a un usuario de Google Plus sin tener pues sus datos. Sus datos de su dirección de correo. Entonces, con lo cual ahí, bueno, pues los buzones se van a llenar de spam, pero corriendo. Y es que yo tengo un planteamiento con el tipo este de aplicaciones. Si tú no pagas, no eres el cliente. Eres el usuario, el proveedor o un producto. Y en la mayoría de los casos eres un producto, porque no nos engañemos. Un servicio que se te da de forma gratuita no es gratuito. Los costes que supone para la empresa los tiene que cubrir de alguna manera y, de hecho, reportar beneficios. ¿Cómo lo hace Google? Pues aparte vendiéndote publicidad, básicamente, entre otras muchas cosas. Con lo cual, eres un usuario rehén. Eres más bien un producto. Somos un producto.
Y yo, en cuestión de seguridad, hay preguntas que sí que me gustaría haceros. En este caso, por ejemplo, pues a Manuel Guedes. El tema de fotografías. Yo, por lo menos, lo he escuchado mucho hablar. Y gente, incluso, pues que dicen que las fotografías en WhatsApp, las que se ponen en el perfil, no son del todo seguras. Ya que decir, por ejemplo, de Facebook, que siempre se ha dicho mucho, ¿no?, de las fotografías que cuelgas en Facebook. ¿Qué hay de cierto en este tipo de comentarios?
De WhatsApp me informaré muchísimo mejor, porque no está del todo claro. Hay detractores y defensores. Detractores porque dicen que esas fotos pasan a su base de datos y se suben a la nube, y defensores que dicen que el propio software de la app de WhatsApp lo único que hace es recoger esa foto tuya que está dentro de tu móvil, y si esa foto pues desaparece, se queda grabada simplemente dentro de la memoria de la app. Por eso WhatsApp muchas veces ocupa tanto espacio dentro de tu iPhone, y sino que los usuarios, los oyentes puedan comprobarlo. Al final, todas las imágenes que deja guardada dentro de una conversación se quedan dentro de la aplicación, no pasan a formar parte de la nube. A WhatsApp yo creo que no le interesaría para nada tener gigas y gigas o teras y teras de información, de imágenes y de vídeos que están duplicados y triplicados y cuadriplicados por miles de conversaciones y miles de usuarios. Creo que esa parte se queda más en el móvil. Entonces, si quieres, me informo para otro programa y hablamos de WhatsApp a fondo. Y en el caso de la otra que me nombrabas, ¿cuál era?
De Facebook.
De Facebook. En Facebook sí que lo guardan dentro de su base de datos, por una sencilla razón, porque al final tú accedes a Facebook desde un PC, desde un móvil, desde una tablet, desde cualquier parte del mundo, y siempre tienes que tener esa información ahí para poder usarla. Ahí, Jopis, yo creo que nos puede avanzar un poquito más y darnos otro punto de vista.
Bueno, Yo siempre te quería comentar en relación a WhatsApp, pues estoy un poquito incómodo, ¿no? Es decir, yo creo que el servicio de WhatsApp, su núcleo de negocio no es el tema pues de las imágenes, sino es la mensajería, el tema de que el usuario tenga una foto de perfil, pues sería algo más accesorio con un valor añadido, ¿no? Pero en el caso de Facebook, pues lo que es una red social, busca la identificación de las personas. Y sí que, por ejemplo, con el tema de los datos, ha salido una aplicación hace muy poquito, es muy polémica, que se llama NameTag. Lo que te permite esta aplicación es hacer una fotografía a alguien, a quien tú quieras, pase por la calle, y esta aplicación hace una búsqueda de la fotografía de esta persona con todas las fotografías de Facebook, las públicas, la que tú tienes en tu perfil público. Entonces, si encuentra una coincidencia en los datos característicos, te muestra en pantalla el nombre y los datos de esa persona, según se comentaba. Esto, desde el punto de vista de protección de datos, es una patada a la privacidad de las personas, pero la muestra es que está ahí. Es decir, las imágenes son públicas. Tú haces una foto, una búsqueda pública, poniendo pues un nombre, y te aparece el perfil público de Facebook de esa persona, la miniatura. Entonces, si una persona utiliza un algoritmo para procesar todas estas fotografías y tomar los datos característicos de cada una de las personas, pues luego puede hacer ese macheo.
Y no puedes, digamos, defenderte legalmente ante eso, ¿no? ¿O sí?
El problema aquí es la globalización, porque cualquier empresa que esté bajo el paraguas de la Unión Europea, como poco se le aplica la Directiva de Protección de Datos y una serie de normativas a nivel europeo. El problema es que, por ejemplo, estas empresas suelen ser americanas y en Estados Unidos no tienes una ley de protección de datos federal. Tienes, bueno, normativas locales y luego pues una especie de principios que se llama Safe Harbor, pero no todas las empresas lo cumplen. Entonces ahí estás en un vacío legal.
Bueno, pues yo creo que es interesante conocer estas cuestiones de seguridad porque, bueno, a diario pues muchísima gente utiliza las redes sociales o aplicaciones, ¿no?, en sus teléfonos móviles, que ya se ha convertido en algo prácticamente habitual, y que hablábamos de algo tan sencillo como iTunes o como, por ejemplo, pues simplemente aplicaciones de juegos, que también puede ser que te piden incluso la ubicación. Es decir, que la seguridad está en muchas más aplicaciones de la que quizá pensamos. Como siempre, ha sido un placer haber tenido con nosotros esta mañana a Manuel Llopis, es abogado digital. Muchísimas gracias.
A ti.
Y también, por supuesto, Manuel Guedes, experto en estrategias digitales para grandes marcas. Muchísimas gracias. Y lo del buzón de tu correo, yo creo que también es porque no te dedicas mucho a revisarlo y a mirarlo, ¿eh? Pero bueno, eso ya es otra cosa.
Sí, yo creo que también va a ser un propósito de 2014, ¿verdad?
Manuel Guedes, como siempre, gracias. Hasta la semana que viene.
Chao.